qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen miércoles, ¿cómo estás?
Buen miércoles, Camila y Mauricio, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está por ahí?
Vamos muy bien. El clima nos ocupa sus cosas de la casa, del patio, entonces ocupado siempre.
Bueno, bien. ¿Nieve, nada?
No, está nomás. Bueno, la estoy viendo por la ventana, pero en la montaña.
En la montaña.
Ahí, esa queda hasta junio. Por ahí, esa queda. Se va a ir derritiendo de a poquito y se canaliza el agua para las ciudades, para el riego. Como lo he dicho siempre, está muy bien organizado eso. Entonces, pero acá en la ciudad no, ya no más, ya no más.
Recién hablábamos con un uruguayo que vive en Washington, D.C. O cerca, ahí en Bethesda, muy, muy cerquita de Washington.
Pero Washington, ¿el estado de Washington o la ciudad de Washington?
No, la ciudad.
Ok.
Sí, D.C.
Muy bien. El otro día tuvimos, bajó un poquito la temperatura, se notó muy bien con el eclipse aquí en el estado de Utah. Se notó mucho que bajó. Yo estaba en una reunión, el eclipse aquí fue a las 12 de mediodía aproximadamente. Yo entré a una reunión a las 10 de la mañana y cuando salí a las 12, la temperatura era muy baja. Porque estaba en la mañana, había estado manga corta, eso, pero salí a las 12 de mediodía a la calle y había bajado por el se notó eso mucho. Acá no fue muy muy total, fue 40% en Utah el eclipse.
No fue total.
No fue mucho. No. Fue 40%, se nubló un poquitito, ¿no? Pero es un fenómeno el tema de los eclipses y todo esto que ocurre astronómicamente, porque crea un turismo aquí en Estados Unidos fantástico. La gente se moviliza. Hubo una compañía de aérea, de aerolínea, que vendió boletos de avión para ver el eclipse dentro del avión en el aire, volando. Venía vendiendo hace un mes a esos boletos, que uno podía comprar el boleto y el avión estaba todo programado para que pasara en la zona donde iba a ser más oscuro el eclipse, te pasaban por ahí y lo veías en el avión.
Turismo astronómico.
Sí, turismo astronómico, exactamente. Y bueno, el año pasado hubo un eclipse aquí en Estados Unidos que la ciudad o la zona donde se iba a ver mejor en todo Estados Unidos era en Utah, en una ciudad al sur del estado que se llama Cedar City. Vino gente de todo el país.
¿Y qué pasó?
Bueno, fue un eclipse total, oscuro, todo quedó así. Y esa ciudad renació por el turismo, porque es una ciudad que está al sur de los Estados Unidos, al sur del estado, una ciudad mediana, vamos a decirle, pero estaba abarrotada, los campings, los hoteles, todo, y vino gente de todo. Bueno, este país, esta población consume mucho de eso, le gusta mucho, hay mucha gente que sigue este tema astronómico y donde hay estos fenómenos, se moviliza todo el país y va ahí, ¿no? Y hay gente muy fanática en esto, ¿no? Que le gusta mucho.
Y sí. Bueno, novedades en torno a Trump. El juez rechaza la petición de los abogados de Trump de postergar el juicio. ¿Va a arrancar el 15 de abril, sí o sí?
Arranca el próximo lunes, 15 de abril, uno de los cuatro juicios que tiene Donald Trump. Es uno de los cuatro juicios, que en total, en estos cuatro juicios, tiene 38 cargos criminales, Donald Trump. Pero va a arrancar el primer juicio, que aparentemente va a ser el único del año. Los otros tres van a quedar para el año que viene. Pero los abogados defensores de Donald Trump intentaron pedir una prórroga para correrlo para adelante al juicio y también poner una ley mordaza de acá, que es que Donald Trump o sus abogados tienen prohibido acercarse a las personas o familiares de las personas que están acusando a Donald Trump. En este caso estamos hablando del juicio que Donald Trump enfrenta por falsificación de documentos y evasión de su dinero y declaración de los impuestos por haber dado una suma de $250,000 para comprar silencio a la actriz de cine para adultos, cine porno, porque él mantuvo una relación extramarital con ella. Y él intentó usar dinero de su empresa, desviándose dinero, falsificando el motivo del gasto de ese dinero, inventando otra leyenda, pero en realidad fue para un cheque para esta mujer, que lo cobró, lo aceptó y lo cobró. No es que acá hubo, ambas partes estuvieron de acuerdo, pero fue para comprar silencio. Pero el juicio es por haber falsificado, malversado fondos de su cuenta, de su dinero, y cuando declaró los impuestos a fin de año, dijo que esos $250,000 lo gastó en algo empresarial. Y eso es fraude. Bueno, y es, simplemente fue para comprar silencio por esta mujer. Ese es el juicio que empieza el 15 de abril ahora, que la jueza de Manhattan rechazó la petición de los abogados para aplazarlo. Bueno, ya, así está la política de Estados Unidos hoy en día, que es chico, ¿no? Pero el punto es... No, dime.
Sí, para cerrar esta parte, pero decino.
El punto aquí es que si este es el único juicio que Donald Trump va a tener, sí, al menos este año, los otros tres que han corrido para el año que viene,
sí,
son altas las posibilidades que Donald Trump se gane las elecciones. Primero porque hay una mitad de este país que está con él, o al menos el 80% de la gente republicana está con él. Y la otra mitad, es cierto, puede estar con Biden, pero también hay mucho descontento con Biden, ya lo hemos hablado en esta columna. Pero el punto es que es muy probable que Donald Trump tenga altas chances de ganar las elecciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, no?, que una persona que tenga, esté enfrentando cargos que el 90% de las acusaciones ya están comprobadas, que fueron así, hay pruebas, hay gente del círculo de Donald Trump que renunció y asumió su culpa y se abrió de Donald Trump porque sabía que si seguía apoyándolo ciegamente iban a caer todos presos, como cayeron varios ya, que ya están en las cárceles, y hubo gente que ya se abrió de él. Si uno se pregunta, ¿cómo es posible, no?, que una persona siga avanzando? Al final del día, todos estos juicios, toda esta mala prensa, supuestamente, ha terminado beneficiando a Donald Trump. Porque se habla más de Donald Trump, de los juicios, de las demandas, de esto y lo otro, que de la propuesta que supuestamente tiene Donald Trump y que también de la propuesta que tiene supuestamente Biden.
Claro.
Aquí nadie está hablando de propuesta política de Estado. Nadie está hablando de cómo seguir mejorando el país. Nadie habla de eso. La prensa y la gente habla de los juicios de Donald Trump. Pero es así lo que hoy está pasando. Pero el 15 de abril empieza el juicio.
Bueno, y hay otro tema que tiene que ver con el bolsillo de los estadounidenses, que son las deudas de las tarjetas de crédito que llegan a récords.
Ya, esto es fantástico. Estados Unidos es fantástico. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y actualmente, por lo menos hasta el año pasado, 2023, se hizo un estudio que hay 500 millones de cuentas de tarjetas de crédito en los Estados Unidos, abiertas, actuales, que se están usando. 500 millones de tarjetas de crédito. Hay más tarjetas de crédito que gente en Estados Unidos. Promedio, el 90% de la población estadounidense tiene por lo menos una tarjeta de crédito o más.
Sí.
Por lo menos una o más, el 90% de la población. Estamos hablando de que un niño, vamos a decir un chico de 17 años, 18 años, puede abrir una cuenta bancaria y ya puede empezar a tener ciertos créditos, ciertas tarjetas de crédito pequeñas, pero ciertas tarjetas de crédito. Pero lo interesante de esto es, un país capitalista, un país consumidor como lo es Estados Unidos, que a veces vale más aquí el historial de crédito que tú tienes que el dinero en efectivo que tienes en el bolsillo. Vale más el historial que el dinero que puedas tener en el bolsillo aquí. Porque en deuda promedio en los Estados Unidos, un estadounidense tiene en el país $5,315 de deuda en su tarjeta de crédito. Promedio. O sea, puede haber gente que tenga mucho más en deuda, tal vez como menos. Es un promedio, ¿no? $5,315 es el promedio de una persona que debe en este país a una tarjeta de crédito. Bien, el punto es que el hecho es de que el estadounidense tiene un sistema aquí de puntaje de crédito, vamos a decir como el clearing en Uruguay, ¿no? De puntaje de crédito, que va de 300 a 850 puntos. 850 puntos es lo máximo. Con 850 puntos te dan lo que vos quieras, en una tienda, en una automotora, lo que vos quieras, básicamente. Y uno crea ese historial de crédito con las tarjetas de crédito y con los préstamos que uno toma y va creando y va aumentando ese puntaje hasta llegar al máximo de 850. Entonces la gente tiene una desesperación por tener ese puntaje para consumir. Básicamente es eso.
Claro.
Para consumir, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las deudas más grandes que tienen una generación de entre 19 y 30 años son las deudas educativas. Hay un debe con eso, los últimos gobiernos que no han podido solucionar, es que un estudiante termina de estudiar aquí un máster, un doctorado, ni siquiera un máster, un bachelor degree, como dicen aquí, y termina con una deuda que después le cuesta 15 años terminar de pagarla. O sea, se está buscando que la educación sea más barata, sea más accesible. Hay becas, es cierto, hay maneras,
sí.
Pero en general un alumno termina con una deuda paciente cada vez que se termina de estudiar. No puede en los 4 o 6 años que estuvo estudiando, o 8 si se trata de un doctorado, 10, nunca pueden en esos años culminar la deuda. Siempre queda para el estudiante, el graduado empieza su carrera, empieza su negocio, su clínica, lo que sea,
pagando.
Con una deuda ahí que es difícil, ¿no? Pero todo se trata de dinero y, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Un país capitalista. Pero bueno, hay 500 millones de tarjetas de crédito, ¿no?, Estados Unidos abiertas. Y estamos hablando de una población de 330, ¿no?
Es un montón.
Pero fíjese, el líder político o el candidato empieza un juicio por dinero, por cuentas. Los estudiantes en deuda, por cuentas, por dinero. Todo gira alrededor de esto, ¿no? Y eso, yo entiendo. El dinero es lo máximo que hay, que uno aspira para sobrevivir. Todos necesitamos dinero. No, yo no conozco a nadie que no lo necesite.
No, vivir del aire es complicado, sí.
Pero digo, cuando llega un momento que estás... Acá hay un caso de Estados Unidos, yo creo que es de los países que tienen más casos de esto, que es el síndrome de acumulación. Es una enfermedad mental que tiene la gente, que acumula. Estados Unidos, hay documentales en Discovery Channel de estas personas que acumulan. Pero yo siempre digo, es una enfermedad que en cierta manera, digo, con todo respeto a la salud mental y a los profesionales en esto, yo no soy en eso, profesional en esto, pero es una enfermedad que si no tenés dinero, muy difícil que la contraigas, porque para tener el síndrome de acumulación necesitas consumir, necesitas comprar.
Y sí.
¿No?
Y este de los país cupones, lleva, ¿no? El fenómeno que vemos en las películas de los cupones, que van a los supermercados, se traen cosas y cosas.
Y que compran cosas que saben que no las necesitan.
Pero si está de oferta o, claro.
Está en oferta, pero más allá de cupones, que está bien, ¿quién no va a usar un cupón? Por supuesto.
Claro, claro.
Todos usamos un cupón para algún descuento, ¿por qué no lo, vas a rechazar? Pero el punto es el síndrome de acumulación, que en inglés se le dicen hoarders, ¿no? Los famosos hoarders, que son los que acumulan no mugre ni suciedad, acumulan cosas de valor y que nunca usan.
Claro.
Y que tienen, y es, obviamente es un trastorno mental, pero hay países tercermundistas que no hay dinero, y está difícil que vos acumules. No hay recursos, sí, para comprar.
Y no, tampoco hay tanto margen, claro.
Entonces, este país es un fenómeno, porque hay cosas hermosas, pero te empuja tanto, te orilla tanto para que estés o en un lugar o en el otro. No hay un punto medio en muchos temas sociales. Aquí no hay un gris, no hay un punto medio, o es negro o es blanco. Y yo conocí varias personas jóvenes aquí, y es triste la vida de ellos, porque tienen tanto dinero y acumulan y al tratar de ayudarlo a que se desprendan de cosas, y obviamente es un trastorno que no pueden hacerlo, necesitan una ayuda profesional para lograrlo, pero es algo que quería comentar, ¿no? Que es una enfermedad que a veces solo se da en un país que podés tener acceso a consumir, en otros países no se da esto, o por lo menos en menor escala, ¿no?
Seguro. Pablo, gracias, como siempre, por este contacto desde Estados Unidos.
Bueno, no, el próximo miércoles nos encontramos otra vez.
Sí, señor, buena semana.
Chao, chao.